Padre, te doy gracias porque siempre me has ayudado y cada día necesitamos mucha de tu guianza y de tu sabiduría para poder sanar nuestros corazones y tener una mente limpia y una mente receptiva y una mente desintoxicada de todos los traumas y todos los torbellinos interiores que traemos cada uno desde nuestra vida infantil. Te pido que me ayudes a abordar el tema del abuso sexual infantil, en el cual yo sé que muchos de los que me van a escuchar, aún todavía, aunque tengan ya cierta edad adulta, todavía traen secuelas y traen una maraña de emociones o sentimientos del impacto tan terrible que causa el abuso sexual infantil. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo está conmigo y me ayuda para poder interiorizar en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. En tu nombre, Padre. Bueno, así como escucharon, voy a incursionar en este tema tan delicado que es el abuso sexual infantil. Yo recuerdo hace tiempo atrás una joven atlética, hermosa, talentosa, llamada Marilyn Van Denver, caminó por la pasarela del Teatro del Atlantic City como la ganadora del certamen Miss América en 1958, hace aproximadamente 65 años. Después de reinar esta talentosa y hermosa atlética mujer, Marilyn, después de reinar y durante un ajetreado año, en que hizo multitud de presentaciones estelares, terminó sus estudios e inició su destacada carrera de conferencista. Como la expresión máxima de confianza y en sí misma y compostura, esta anfitriona de 23 programas especiales de televisión fungió por 16 años como la única portavoz femenina de una afanada empresa. Y después de 33 años, Marilyn volvió a subir a un escenario muy distinto, con objeto de proclamar un mensaje muy diferente. Y dijo: esta noche rompo el silencio y voy a abrir mi corazón y voy a mencionar lo inmencionable, dijo ella, voy a mencionarlo. Y después continuó haciendo su confidencia. Dice: desde los 5 años hasta que cumplí 18 y salí de mi hogar para ir a la universidad, mi padre abusó sexualmente de mí. Fíjate bien todo lo que el silencio que esta bella joven rompió. Y dijo: como conferencista motivacional, Marilyn tenía un nuevo objetivo. Y su pasión era de ayudar a otras víctimas a romper con el silencio y rehacer sus vidas y vivir en plenitud. Y después de que habló en su horrendo secreto, ella, esta joven, ha ayudado a otras personas también a que hablen de su espantoso secreto y sobrevivan a la vergüenza. Pero todavía yo sé que hay muchas víctimas que viven en medio de una tormenta oculta y que lloran para sus adentros con un torbellino interior y una maraña de emociones. Por eso estoy tocando este tema. El Salmo 55, 4 y 5 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Bueno, veamos algunas definiciones, porque nada llega tan profundamente del ser interior de un niño, un infante, que es el abuso sexual. Y sus largos tentáculos penetran hasta lo más hondo del ser del niño o la niña y se enroscan como un pulpo en su alma y estrangulan y matan su inocencia y sobre todo su confianza es rota. Para muchos víctimas que fueron desde niños, el terror es tan espantoso que ni una sola parte del corazón del niño escapa de su maligna presencia. Así como sucedió con Marilyn Van Denver, aún después de muchos años de la violación de su padre, su degradante impacto siguió corroyendo su dignidad personal y deteriorando su identidad. Le podemos llamar también erosionando su identidad interior de esta bella mujer y también de todas las víctimas, deformando su percepción de los demás. Y ella, al igual que otras víctimas que me están escuchando o que usted ya conoce, se pueden identificar con este sufrimiento. Vemos un ejemplo de ellos como Job: los ataques de terror, la pérdida de su dignidad y la falta de seguridad. Job 30:15 dice: se han vuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como la nube. Bueno, ¿qué es el abuso sexual infantil? Ya incursionando y metiéndonos más al tema. Bueno, es cualquier interacción sexual indebida, ya sea física, ya sea visual o ya sea verbal, de un adulto con un menor, que se realiza con el propósito de obtener estímulo o satisfacción sexual. Y también significa maltrato, o sea que equivale a usar algo o a alguien en forma inapropiada. También el abuso es intencional, no es accidental. También el abuso sexual provoca daño emocional, mental, psicológico y aún físico. También la palabra abuso es traducción del término hebreo olal, que significa dañar o profanar. El abuso sexual también de un infante casi siempre lo comete algún conocido del niño o la niña o una persona con quien tiene una relación continua. Les voy a dar algunos ejemplos. Y esto lo tengo yo mucho por experiencia a través de la consejería. Pudo haber sido un pariente cercano, un amigo de la familia, uno que cuida niños, el maestro, el médico, un trabajador de una institución, un novio permanente causal de la madre, un vecino, un entrenador. Por ejemplo, yo conocí una jovencita que su entrenador de karate la abusaba sexualmente, la violaba. Ella me abrió su corazón a mí hace muchos años y ahorita me acordé que le estoy mencionando un entrenador. También puede ser un líder religioso, un amigo mayor, parientes mayor de un amigo, un trabajador de guardería, un padrastro, un stepfather. Bueno, la Biblia no guarda silencio acerca de las interacciones sexuales inapropiadas. Por ejemplo, una declaración bíblica: el corazón de un perpetrador, dice el Salmo 10:9, acecha en oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Este es el corazón de un perpetrador. Bueno, yo ya expliqué qué es el abuso sexual infantil. Espero que les quedó muy claro. Ahora quiero explicar qué es el incesto, porque hay diferencia de lo que es el abuso sexual infantil y también de lo que es el incesto. Incesto es la interacción sexual de un adulto con un infante o un adolescente que es miembro de su familia, pariente consanguíneo, padre adoptivo o alguien relacionado con la víctima por medio de un segundo matrimonio. Esto es incesto. También, a menudo el incesto es una progresión que va desde toques sutiles, seguidos de caricias sexuales, hasta llegar a la actividad sexual completa. También el incesto, generalmente la relación incestuosa se repite y prolonga por un largo periodo de tiempo. Y también el incesto se da principalmente en las siguientes relaciones. El orden que voy a hablar es en orden de importancia: niña con padre o padrastro, niña con abuelo, tío o un primo, hermana con su hermano, medio hermano o hermanastro, hija con su padre o padrastro, hija con su abuelo, tío o primo, y hijo con su madre. Hija con su madre. La Biblia no guarda silencio en cuanto al incesto. Miren la censura bíblica en Levítico 18, 6 al 18. Es una censura bíblica. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para destruir su desnudez. Yo, Jehová. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el abuso sexual y la violación? Porque sí hay diferencia entre lo que es un abuso sexual y lo que es una violación. Bueno, el abuso es cualquier contacto sexual ilícito, pero generalmente no incluye la penetración. La violación es un acto impulsivo y forzado que resulta en penetración sexual. ¿Ya vio la diferencia? Bueno, generalmente la violación es un acto único, mientras que el abuso puede continuar por un periodo de tiempo. La violación y el abuso también pueden cometerlos tanto extraños como personas conocidas por las víctimas. Y aun cuando el agresor sea un miembro de la familia, a veces se usan términos de abuso y violación en vez de incesto. Y la violación y el abuso, pues pueden ocurrir en alguno de los siguientes lugares. Ojo, abra su corazón. Esté aprendiendo mucho conmigo porque estamos desintoxicando nuestro corazón y nuestra mente. Por eso desde el principio a este charlas le llamábamos el detox mental, la desintoxicación de la mente, de todos los traumas que traemos. Así es que escuche con un corazón de interior, un corazón abierto y tierno, porque esto puede ayudarte a ti mismo, a ti misma, y puedes ayudar a muchos otros. La violación y el abuso sexual, repito, pueden ocurrir en alguno de los siguientes lugares: en el patio de juegos o en el parque, o sea, un playground o un parque, cancha pública, en un gym o gimnasio, bosques cercanos de mucho árbol, muchas hierbas, alberca, swimming pool, baños públicos, en un teatro, tienda departamental o local, el hogar del niño o el infante, la casa de la que cuida a los niños, casa del vecino, en la guardería, en el templo, en el consultorio médico, en autobús escolar o de uso público, o en el salón de clases. Y la Biblia no guarda silencio en cuanto a la gravedad de la violación. Vea la consecuencia bíblica en Deuteronomio 22, del 25 al 26. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare, aquel hombre acostándose con ella morirá. Solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le hará nada. No hay en ella culpa de muerte. Esa es la consecuencia bíblica. Fíjese bien, todo está en la palabra de Dios. ¿Y cuál es el alcance del abuso sexual infantil? Porque tiene un largo alcance. Bueno, el abuso sexual de un menor es un término muy amplio que abarca una gran variedad de acciones sexuales inapropiadas, como dije hace ratito, directas o indirectas, que se cometen con niños, niñas, infantes, para el placer sexual de un niño mayor o de un adulto. Y esa explotación, yo le llamo explotación, es como una violenta tempestad que deja horrendas secuelas de temor, pánico y ruina, y la confianza es rota. Bueno, escuche la lista de comprobación para detectar el abuso sexual en la infancia. Primero voy a hablar del abuso sexual indirecto y luego voy a hablar del abuso sexual directo. Vamos a ver el abuso sexual indirecto. Cuando usted o yo o aquel que me está escuchando era niño o era una niña usted. La pregunta aquí, ¿Eras observado por alguien cuando te desvestías, cuando te bañabas o orinabas? Eso le llamamos voyerista o fisgonería o el mirón. ¿Estuviste expuesto intencionalmente a la desnudez de otra persona o fuiste obligado a bañarte con alguien mucho mayor que tú? Eso se le llama exhibicionismo. Otra pregunta, ¿se te obligaba a escuchar pláticas sexuales? Eso se llama obscenidad. Otra pregunta, ¿tuviste que mirar fotografías, revistas o películas que mostraban actos sexuales de pornografía? Otra pregunta, ¿fuiste obligado o obligada a posar para fotografías o películas sexuales? Eso se le llama pornografía infantil. Otra pregunta, ¿fuiste obligado a estimularte sexualmente mientras otra persona te observaba? Eso se llama masturbación. Otra pregunta es, ¿te molestaron o te ridiculizaron por causa de tu cuerpo o te hicieron sentir que tú eres un objeto sexual? Eso se llama abuso sexual psicológico. Yo sé que estoy dando mucha información, la información te va a dar formación y la formación te va a dar libertad por el poder del Espíritu Santo. Bueno, ya mencioné el abuso sexual indirecto, ahora déjeme mencionarle el abuso sexual directo. Cuando tú eras niño, cuando yo era niño, tú eras niña, ¿fuiste tocado? ¿Fuiste acariciado en zonas erógenas? ¿O te bañaban de tal forma que te hacían sentir incómodo o incómoda haciéndote caricias? Eso es abuso sexual directo. ¿Te besaban de tal modo que te sentías sexualmente incómodo o incómoda? Le llamaban besos íntimos. Yo conocí por ahí a alguien que decía que así se transmite la unción. Sin vergüenza, le dije. ¿Fuiste obligado o obligada a tocar los órganos sexuales de otra persona? Caricia se llama. ¿Se te obligó a practicar el sexo oral con otra persona? Ese es el contacto genital oral. ¿Fuiste convencido o convencida o obligado o obligada a tener relaciones sexuales o sexo anal forzado, violación o penetración? ¿Fuiste obligado o obligada a realizar rituales satánicos de abuso y tortura sexual? ¿Abuso sexual, ritual satánico? En inglés las siglas son SRA. Es el masoquismo. ¿Te utilizaron contigo objetos que te causaban dolor en los genitales? Eso se llama sadismo. El masoquismo y el sadismo. Y bueno, así como ustedes me escuchan, la Biblia promete justicia y la Biblia promete esperanza. Mire el compromiso bíblico. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Proverbios 10:24-25. Vamos a ver. Es lo siguiente, ¿quién es víctima del abuso sexual infantil? ¿Quién es una víctima del abuso sexual infantil? Bueno, una víctima infantil del abuso sexual es cualquier niño o niña menor de 18 años que ha sufrido de una o muchas experiencias de ataque sexual. En términos legales, un niño se llama menor. Un menor se define como una persona de menos de 18 años. Un menor que ha sufrido abuso sexual se siente abrumado por la impotencia. Por ejemplo, el menor no puede decidir en cuanto al abuso. La víctima no tiene la capacidad de detener el abuso. El menor está indefenso contra el dolor emocional. Y la víctima, que es el niño o la niña, se siente totalmente impotente y solo. La Biblia no guarda silencio en cuanto a la preocupación de Dios por estas víctimas. Por ejemplo, miren el consuelo bíblico, no guarda silencio. en el Salmo 10, 14 y 17. Tú lo has visto todo, porque miras el trabajo y la vejación. Para dar la recompensa con tu mano, a ti se acoge el desválido. Tú eres el amparo del huérfano, el deseo de los humildes oíste. Oh Dios, tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. Bueno, pasemos a lo siguiente. ¿Quién es el agresor en el abuso sexual infantil? Porque ya vimos quién es víctima del abuso sexual infantil. Pero ahora, ¿quién es el agresor en el abuso sexual infantil? Bueno, violador adulto de niños. Por ejemplo, familiar. El agresor más frecuente de los niños dentro de su propia familia son los padres y los padrastros. Ellos prefieren tener sexo con niños o utilizar a sus propios hijos simplemente porque están a la mano. Entonces puede ser un agresor, un familiar. Segundo, un preferencial. Se le llama pedófilos. Y estas son personas bastante mayores que el niño o la niña. Y demuestran una preferencia compulsiva por los niños que están en la pubertad y poca o anula atracción por personas de su edad. Y generalmente, escuchen bien, generalmente, porque mucho pedófilo, los pedófilos atacan a niños fuera de su círculo familiar. En promedio, estos llegan a tener hasta 90 víctimas, mientras que los pedófilos que atacan a sus familiares tienen un promedio de dos víctimas. Estos son los pedófilos. Y ya vimos el familiar, vimos el preferencial, que es el pedófilo, y ahora vamos a ver el situacional. Bueno, el situacional, este tipo de ataque sexual no tiene una preferencia definida por los niños, pero los usa sexualmente solo porque están disponibles o porque busca vengarse. Y este agresor está enojado, aburrido o se siente impotente, por lo que anda buscando a alguien a quien violar. Como dice la Biblia, como Satanás que anda buscando a quien devorar. Y a menudo un menor es quien llena los requisitos de la situación. Por eso escúchenme, padres. Tengan cuidado y no los dejen solos. Mucho ojo, hay que cuidar a los niños. Y luego el que sigue es el violador adulto de niños. Pues este es el violador de menores, es considerado el más peligroso violador adulto de niños. Es el considerado más peligroso, porque generalmente es bastante mayor que la niña o el niño y comete actos violentos y crueles. Y la violación de un niño determinado generalmente sucede una sola vez, generalmente. Y vamos al abusador de niños. Bueno, generalmente es un menor que viola a un niño menor que él. Puede que haya 3, 4, 5 años de diferencia, porque cuando se considera ya violación, las leyes aquí son de 3, 4, 5 años de diferencia. Cuando son de la misma edad, pues se ve que son niños en ese nivel de edad. Pero el abusador de niños es un menor que viola a un niño menor que él, 3, 4, 5 años menor que él, típicamente. Y estos ataques fueron violados en su infancia y como resultado han aprendido a abusar de otros niños en la misma forma. Y como les repito y lo vengo repitiendo, la Biblia revela las intenciones de los agresores. Así es que la Biblia condena, fíjese bien la condena bíblica, Proverbios 26, 24 al 26. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siente abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubre con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Así es que déjenme hablarle de los padres permisivos. Padres permisivos es una de las principales responsabilidades de los padres es proteger a sus niños, a sus hijos, de cualquier amenaza. Y los padres permisivos fallan en este deber. No solo permiten que se abuse a sus niños, sino que aparentemente protegen al culpable en vez de al inocente. Este es un padre permisivo. Es sorprendente que a menudo la víctima sienta más enojo con su padre permisivo que con el agresor. ¿Sabe por qué? Porque no lo defendió. De estos casos yo he tenido muchos, donde el niño o la niña le dice a su papá o a su mamá y no le creen. Esos son padres permisivos. También está el padre pasivo. Y este generalmente es la madre, la que pasivamente consiente con el abuso guardado en silencio o ignorándolo. Y la mayoría de las veces se siente impotente para protegerse a sí misma, mucho menos a sus hijos. Hace víctima a sus hijos o a su hija al no protegerlo o protegerla físicamente, y lo hace víctima doble al retirarle su apoyo emocional. Este se le llama padre pasivo. Ya vimos el padre permisivo, ya vimos el padre pasivo, ahora vea el padre preocupado. Estos padres están tan absortos en sus asuntos o en sus problemas emocionales que fallan al no proteger a sus hijos. Carecen de la sensibilidad, el discernimiento necesario para detectar las señales que manifiesta un menor cuando está pasando por graves problemas. Este es el padre preocupado. Y ahora déjeme ver el padre orgulloso. El padre orgulloso es el que se niega o no puede creer que existía tal atrocidad dentro de su familia perfecta, entre comillas. Pensó que tu familia era perfecta y no puede creer que existe tal atrocidad como él la concibe. Su orgullo del padre orgulloso, su orgullo egoísta, le impide creer en las palabras de su propia hijita o de su propio hijo cuando denuncia la monstruosidad de que ha sido víctima. Y la Biblia condena a quienes solapan al culpable y a quienes fallan al no proteger al inocente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el castigo bíblico? Bueno, dice, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno, yo Jehová. Proverbios 18:5. Padre Celestial, te doy gracias porque hemos escuchado mucho, mucha información, pero yo sé que poder viene por conocimiento. Ayúdanos a romper el silencio. Ayúdame y dame tu gracia y tu unción para exponer estos temas, Padre, sobre el torbellino interno que sufren las víctimas sobre el abuso infantil. Te pido y te doy gracias porque yo sé que estás alumbrando nuestros ojos y estoy trayendo luz a medio de las tinieblas. Ayúdanos, Padre, a toda aquella madre o padre que me está escuchando, y si aún una madre o padre me escuchó que fue víctima también, ayúdanos, Padre, a través de estas charlas y a través de estos podcasts a entender qué fue lo que pasó para poder obtener las herramientas necesarias y el poder del Espíritu Santo para salir adelante. Los bendigo y te doy gracias y hasta la próxima. Dios les bendiga muy ricamente.